Sigue siendo como una especie de invasión al Facebook de Frecuencia Cero, Frecuencia Cero FM, como un desembarco a lo Jinete de Rohan para llevarse el sorteo del día de hoy. Hugo Cabrera, Analía Alejandra, Neu Akira, Nicolás Rodríguez Arrange, Miguel Vidal, Carlos Villanueva, Grace en Facebook, Ciruela Ciruela, Raúl Wom, Diego Furbato, Ticera Osvaldo, Juan García, Sara Gonzalovsky. Y no sé si me queda alguien más, ¿no?
Un montón de gente la que está ahí intentando llevarse este primer libro de Pablo Nieto, que está acá con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Elvis? ¿Cómo te va?
¿Usted cree que tenemos que, de alguna manera, considerar algo en especial en cuanto a los mensajes que cada uno de ellos ha dejado? Porque si quiere, le comentamos los mensajes, ¿no?
Sí, por favor.
A ver si usted de alguna manera dice, bueno, quizás este no, es como que tuvo cierto esmero y de alguna forma eso, ¿no? Es como que le da cierta licencia. No creo, porque esto lo define el azar, pero no importa. Acá alguno puso así como, citó algo relacionado con los juegos de rol, ¿no? Por ejemplo. Otro dice, participo para quedar bien con mi hija.
Sí.
¿Usted qué cree sobre eso? ¿Que merece ser beneficiado por la suerte o no? ¿O está muy mal que un padre públicamente diga que quiere quedar bien con su hijo? No, está muy bien eso.
Y habría que ver por qué piensa que lo hace quedar bien con su hijo. No sé.
Es que tiene una hija que, por suerte, ¿no? Está leyendo mucho de lo que es la literatura fantástica. Se copa con todas estas movidas de géneros góticos y todo eso. Y quizás quiere meterse con esto del fantasy, ¿no? De la literatura.
Grace dice, los hados están junto a mí. Espero que no se cabroneen. Otro más. Bueno, veremos quién gana, ¿no?
Bueno, recién mencionabas una persona que habló de los juegos de rol. Sí, digamos, el mundo de los juegos de rol es un mundo que sí, digamos, tiene que ver con este género de libros, ¿no? El punto que tienen en común es el hecho de que tanto los juegos de rol como este género de libros transcurren en mundos que son enteramente imaginarios, o sea, mundos que no son nuestro mundo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la Tierra Media de Tolkien, del Señor de los Anillos, como puede ser el mundo de mi libro, que es un país que se llama Aldaron. O hay también juegos de rol que transcurren, si vos querés, en nuestro mundo, pero en el futuro, por ejemplo, ¿no? Es un género de juego de rol que se llama Cyberpunk, es una ambientación tipo Matrix, digamos, ¿no? Es un futuro un poquito, bueno, no muy alentador, donde lo que hay es, bueno, muchísima, digamos, muchísima violencia, hay una especie de Matrix también, digamos, en ese tipo de juegos así de estilo.
Ahora, Cyberpunk. Nosotros decíamos esto de alguna manera. Hablábamos sobre los festivales que se organizan ya de manera frecuente, que tienen que ver con todo lo celta, ¿no? Todo ese mundo muy Tolkien. Y hacíamos así como algún tipo de lectura, ¿no? Análisis superficial, como los pocos que podemos hacer, sobre esto de escaparse de una realidad de alguna manera, ¿no? Y casi que lo ironizábamos diciendo, bueno, una sociedad que está al horno, ¿no? Que inventa nuevas realidades para escaparse de esta. ¿Vos crees que de alguna manera esto que nosotros lo llevamos un extremo es tan extremo o hay algo de eso ahí flotando?
Porque le sumo algo, ¿no? Nosotros hablamos del fenómeno este de las sagas que por suerte están generando un furor en un público que no leía en los últimos años, jóvenes de entre 12, 13 años y 18, 19, 20, Crepúsculo, Harry Potter, todos estos libros que generaron un ávido lector, ¿no? Por este tipo de cosas, pero que todos tienen que ver con una cosa gótica, romántica, ¿no? De recuperar ciertas cosas que en esta época ya no se ven. El romanticismo entendido en el concepto más amplio, ¿no? Lo del un cierto honor, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí, que también plantea situaciones muy discutibles, ¿no? Pero bueno.
¿Como cuál, por ejemplo?
Y como que, a ver, la cuestión del honor. Digo, a partir de cómo los parámetros que estaban establecidos en ese momento, en ese tipo de sociedades, en esa forma de vida, lo del honor era ampliamente cuestionable, ¿no? Digo, el honor solamente parecía estar ligado con una casta, al resto no le llegaba.
Claro, lo que me parece que nos pasa muchas veces cuando nosotros, ¿no?, personas del siglo XXI, pensamos en tiempos pasados ya muy lejanos, como puede ser, por ejemplo, la Edad Media, es verdad que tendemos a tener una visión bastante como romantizada de esa época, ¿no? Pensamos en el tema de, bueno, por ejemplo, el código de honor del caballero, yo qué sé, y todo ese tipo de cuestiones, lo que es, no sé, una vida donde no hay el ritmo que tenemos hoy, sino un ritmo mucho más, digamos, parsimonioso, y si vos querés, contemplativo, pero eso es nuestra visión romantizada, digamos, de la Edad Media.
Sí.
La Edad Media había un montón de cosas que seguramente hacían que no fuese tan lindo vivir en la Edad Media, como puede ser la peste, como puede ser un montón de, digamos, de cosas que no quisiéramos experimentar.
Las relaciones de clase quizás vistas de una manera más brutal y más bestial que las que uno ve ahora.
El prima nocte y todo eso.
El feudalismo, por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, algo que,
complejo.
Por eso digo, es una búsqueda, ¿no? Como toda obra literaria crea algo que en realidad es una distorsión de lo que históricamente fue. También hay obras de ficción así, con elementos de fantasía y todo, hechas para un público más adulto, que tienen que tener, más allá de un asidero histórico, una cuestión más bajada a tierra para ser más creíble. El caso de una serie que prendió mucho en un montón de gente, que es Game of Thrones, donde uno ve claramente cómo serían algunas cosas, ¿no? O sea, traiciones por todos lados, una sociedad completamente dividida entre nobles, ¿no? Y clases bajas y ese tipo de cosas. Pero bueno, vos contabas esto, o sea, te metiste con el tema de los juegos de rol. Lo haces desde un lugar de jugador de juegos de rol, y de alguna manera eso te sirvió como disparador para escribir, o porque lo conoces colateralmente como escritor.
No, digamos, los juegos de rol se dividen básicamente en los juegos de rol que son los tradicionales, y por llamarlos así, que son los que vos jugás con un grupo de amigos,
mesa,
en una mesa, claro, con dados y demás. Y después están los juegos de rol de computadora, que desde que se inventó la computadora no pararon de prosperar los juegos de rol en computadora. Y en mi caso, los juegos de rol, digamos, los tradicionales, hubo una época en que jugué y hace bastante tiempo, y después, bueno, simplemente no me llamó más. Lo de computadora sí, lo jugué bastante más tiempo, y de hecho yo me animo a decir que si vos consideras que las primeras novelas que yo empecé a leer fueron en mi adolescencia, ya más si vos querés, un poco tardía, y yo me tengo que poner a pensar qué fue lo que, digamos, me despertó las ganas de inventar un mundo imaginario, creo que fue quizás más, por ejemplo, los juegos de rol de computadora, que yo en esa época ya jugaba desde, digamos, desde ponerle los 11, 12 años. Eso quizás fue lo que más me incentivó a tratar de poner a trabajar la imaginación para inventar un mundo como esos mundos que yo veía, digamos, en los juegos de rol que yo jugaba en la computadora, ¿no? Y bueno, después más adelante sí llegaron las novelas como El Señor de los Anillos, pero que por ejemplo la leí recién a los 15 años.
Bueno, pero mira, es interesante lo que planteas, porque por lo general hay como una cosa vista por el mundo adulto, por decirlo de alguna forma, que ve como una pérdida del tiempo, los jueguitos de computadora, de los pibes y qué sé yo, y nosotros desde este lugar, más allá de reivindicar a lo lúdico y los juegos de mesa nuevos, de estrategia, los juegos de rol, todo tipo de cosas, también reivindicamos los juegos virtuales, los juegos de computadora, de consolas, que cada vez más son, como para muchos, una expresión inclusive artística más, ¿no? Donde hay un laburo de guión, de arte, de diseño, de complejidad en cada una de sus tramas, y que a vos te generó el disparador para crear una obra, ¿no?
Fue así, exactamente. Es más, si vos te pones a pensar, ahí un buen juego involucra todos los mismos aspectos que hacer una buena película, digamos.
Claro.
Eso, guión, dirección, arte, bueno, producción, todo, digamos, ¿no? Y en mi caso sí, fue así, y creo que es algo también un poco, es un rasgo de esta generación de escritores de fantasía épica. Yo hablo con otros escritores de más o menos mi misma edad, y a muchos les pasó lo mismo, digamos, ¿no? Es que quizás no arrancaron su camino en la fantasía con una novela, sino con, por ejemplo, un videojuego o las películas de Conan, por ejemplo, de Schwarzenegger, de aquella época.
Sí, juego, clásico.
Claro. Invasión Hulk.
Willow, exactamente, ¿no? Willow también.
Invasión Hank.
Para mí Willow es una de las que está ahí arriba, ¿eh?
Y pasa que Willow, ¿no?
Mac Martian.
Sí, también tiene que ver con cierta parte de nuestra vida. Digo, la crueldad de los jóvenes, ¿no? A veces es tremenda. Y me trae recuerdos el personaje. Pero estaba Invasión Hank también, que es la de Donovan, ¿te acuerdas?
Sí, totalmente.
Warlock, el brujo, pero esa ya no era tan épica.
No, sí. Eso no lo vi.
Bueno,
está la historia.
La historia sin fin.
Laberinto.
Atreyu.
Exactamente, sí, con esas dos esfinges tan que meten tanto miedo. A mí de chiquito eso me dejó totalmente asustado por un buen tiempo.
Ahora, en la historia sin fin, ¿Falcon qué era, loco? ¿Por qué tú me decías que era un perro? Para mí no era un perro, para mí era un dragón.
Yo creo que es una versión bastante libre del dragón chino, digamos. Claro, tiene esa fisonomía, solamente que con un pelaje como de siberiano. Claro. Ni siquiera, no sé cómo sería. Pero bueno.
Como un pichicho gigante y volador.
Porque aparte era como muy creíble en un punto, pero al mismo tiempo era de peluche, completamente de peluche el bicho, ¿no? Vos lo veías y te daba ganas de
chivar. Se reía. Bueno. Los perros no se ríen.
Estaba lindo cómo después Falcon lo ayudaba al chico a vengarse de los malos que le hacían bullying en la escuela.
Claro,
esa era la venganza, digamos.
Totalmente.
Nada mejor que tener un superhéroe que te, ¿no? Sí, te cultive de esa manera, ¿no? Te enseñe lo que es la venganza, ¿no?
Bueno, ¿cómo ahí está bien.
Llevarla, ¿no? A una acción de ese tipo, está muy bien.
Bueno, sí. Fue una venganza light igual, tampoco.
Es cierto, comparado con lo que le hacían a él. Pablo, metámonos un poco en de qué trata la fortaleza oscura, digamos, qué historia hay. Ya sabemos que está en el marco del fantasy, de lo épico fantástico, que tiene los orígenes estos de la pasión por los videojuegos y también estas cuestiones de la literatura, Tolkien, algunos clásicos que uno no puede dejar de citar. Uh-huh. Pero ¿sobre qué trata tu obra? ¿Qué es lo que se cuenta?
Digamos, en mi historia transcurre, como decía, en un mundo que es tiene un mundo que es tipo medieval fantástico, que se llama Aldaron. Lo que cuenta es la historia de un grupo de protagonistas que, digamos, se ven involucrados en la misión de tener que hacer un viaje que no hubieran pensado que lo tenían que hacer, un viaje que es inesperado y que no les queda otra que realmente hacerlo, no hay otra opción. Y digamos, ahí es un mundo donde hay monstruos, hay magia, de todo lo que no es posible en este mundo, es posible en ese, digamos, en ese otro mundo, ¿no? Lo que sí, si bien es medieval fantástico, como puede ser, por ejemplo, El Señor de los Anillos, los monstruos y las razas y demás son otro tipo de monstruos y otro tipo de razas, ¿no? Es un mundo que también tiene un pasado, ¿no? Se mencionan personajes del pasado, historias del pasado.
Recién dijiste, hay monstruos que no están en otras obras. Por ejemplo, decime uno e intentá describírmelo, ¿no?
Claro, sí, te describo, por ejemplo. Uno de esos monstruos son, bueno, uno de los que más aparecen en el libro, que son, se llaman Turlocks, que son, una especie de... Ponele, hombres lobos, fisonómicamente son como una especie de hombres lobos, ¿no? Uh-huh. Pero que tienden a caminar encorvados, tienen un muy buen olfato, tienen la característica de que le tienen un miedo muy grande a la magia. O sea, cuando andan todos juntos y así en patota, los Turlocks no le tienen miedo a nada. Pero cuando de golpe, por ejemplo, ven magia, los Turlocks entran en pánico, ¿no? Igual la magia no es tan común. Hay magia, pero no es que ves magos en toda esquina, digamos. Sino que, bueno, cuando te cruzas con un mago, bueno, es un mago.
Es un hecho así como raro.
Es como, claro, extraño. Viste magia, bueno. Wow, incluso hay algunas personas que en el mundo que no creen en la existencia de magia. Hay un personaje que manifiesta eso en el libro. Yo estaba hablando con un mago y le dice, ¿mago? ¿Cómo mago? No, mira, la magia es algo que no... Me han hablado de eso, pero realmente no pienso que exista. Bueno, y después ve magia con sus propios ojos y ahí se tiene que cambiar su punto de vista para siempre, ¿no? Pero te vuelvo a decir, hay un personaje muy importante en la historia que es un mago, pero no es que hay un montón de... No proliferan por todos lados los magos. Eso depende de cada mundo. Hay mundos de este tipo donde, ahí ya te digo, ser mago es lo más común del mundo, y hay otros donde no es tan así.
He leído por ahí en algunos foros y páginas, blogs de internet, algo muy bueno y muy malo sobre tu obra, te lo tengo que confesar, así, en vivo y en directo.
Dale,
por un lado, gente que no ha podido...
Hacerle un truco, ¿no? Compartirlo en un sapo, algo así.
Gente que no ha podido dormir en paz hasta no terminar un capítulo, seguir leyendo el libro, porque le parecía como sumamente apasionante, digamos, pero por otro lado también... Lo que leí es que termina en un momento como muy abruptamente y te quedás con ganas de seguir leyendo más, y esto va unido a la pregunta de ¿hay una continuación de La Fortaleza Oscura? Como que los dejás ahí, ¿no?
Sí. Ah, o sea que lo malo no es tan malo. Yo
no,
pensé...
No, Frank,
Yo creí que iba a ser.
Pero es como esa gente que no...
Con algo más duro, ¿no?
Es como esa gente que no es del palo y todo, y fue a ver El Hobbit sin saber que era la primera de tres partes.
Pero ¿cómo?
¿No? Pero hay gente que... Yo me encontraba con gente así.
Yo no entiendo, la verdad. Así.
O, por ejemplo, ver la última de Harry Potter, que está en dos partes, y no saberlo, ¿no? Y de repente salir puteando del cine por el final y qué sé yo. Bueno, en este caso he leído algunos comentarios así, porque no está muy en claro que hay una segunda parte, porque en el libro no lo dice, pero me enteré que sí.
Sí, efectivamente, digamos, buenas noticias para toda la gente que me vio al terminar el libro. Efectivamente hay una segunda parte, en la cual concluye la historia. Cortarlo ahí no fue un acto de maldad de mi parte, sino que obedece a razones prácticas, que es que el libro estaba quedando realmente muy, muy extenso. Y ya no daba para meterlo en un mismo volumen. Entonces hubo que forzosamente hacer un corte ahí para que por lo menos la primera parte quede con dimensiones razonables. Que de hecho igual tiene letra bastante chiquita, así que quizás todo.
¿Y usted el corte lo hizo a lo Peter Jackson con El Hobbit o no?
El corte fue a lo... ¿Cómo te puedo decir? Cuando termina Volver al Futuro 1, que aparece el Doc y dice, bueno, tenemos que irnos para el futuro, porque no te puedo explicar, tus hijos, pasa algo con tus hijos, bueno, tú, destello del DeLorean y vos decís, no, por favor. O bueno, peor, como termina la segunda, digamos.
Que por eso.
Bueno, a ese estilo de cortes, digamos.
Claro, sí, por eso, o sea, cuando decía Peter Jackson es eso, el dragón que sale y Bilbo diciendo... Uy, qué cagada.
Sí, digamos, están todos en todo su pleno derecho de odiarme a la persona que termina de leer el libro.
Sí, pero aparte acabo de leer la última línea, ¿no? Algo que es uno está muy tentado como lector siempre a leer la última línea del libro. Y sí, no sé si puedo decir y cuento algo, pero la realidad es que me parece que ya hay como una trampa en el título del libro, ¿no? Porque uno dice la fortaleza oscura y en algún momento uno se está dirigiendo hacia esa fortaleza oscura en el nombre del título, ¿no?
Bueno, igual también tiene otro significado que en el último capítulo aparece, que es otro significado del título. No solamente se refiere a la fortaleza oscura como esa construcción grande que se ve en la misma etapa del libro, sino que además tiene otro significado que es más, si vos querés, metafórico, que bueno, eso aparece al final del
libro. Ya nos vamos a meter con ese costado metafórico, pero el libro, si hay algo por lo que atrae, es por la tapa. Tiene una muy buena tapa, muy... en la línea, ¿no?, de lo que un libro de fantasy tiene que tener. Y también tiene algo que para mí es básico en este tipo de literatura, que es el mapa del mundo, ¿no? Porque vos estás describiendo un mundo y ya que haya un mapa dibujado artesanalmente, qué sé yo, te hace viajar, ¿no? Te hace meter... Para mí, yo flasheo cuando hay un mapa al principio de cada libro, o sea que me parece que es una gran idea esta.
Es un ingrediente muy clásico del género, ¿no? Y aparte ayuda a orientarse a medida que uno va leyendo el libro y los personajes que van pasando por distintos lugares a lo largo del viaje, orientarse y saber dónde, en qué lugar están, ¿no? Y además te entusiasma, como cuando uno va de viaje y uno saca el mapa y ahí es como que ya empezó el viaje. Y, bueno, ¿por dónde vamos? Bueno, en este caso es por un lugar enteramente imaginario.
Claro. Acá Tisela dice, celebro que mi hija descubra la lectura fantástica que construya un mundo imaginario y le produzca motivación. Luego me queda a mí como padre traerla a la realidad. Eso es el peor, es el peor trabajo, ¿no? Es el peor trabajo. Y explicarle cómo se mueve el mundo real y tratar de amortiguarle los golpes que irremediablemente se va a dar. Muy bien, Tisera. Y el emperador está descolgado. Está dejando mensajes de dos bloques atrás. Así que...
Los comentaremos después.
Sí, ya pasaron, ya está.
¿Cómo fue que llegaste a que te publique...? Porque es tu primera obra, ¿no? Digo, no publicaste nada antes.
Yo estudié psicología y había publicado artículos de psicoanálisis, digamos. Pero no.
De literatura, pero literatura fantástica, narrativa, no.
Algunos relatos en revistas, otros en internet, pero novela, no. O sea, la primera novela, además, publicada.
Sí, claro, por eso. Y que llegues con un sello como el sello que edita la obra de Tolkien acá, ¿no? Estamos hablando de Minotauro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a ese contacto? Porque nos interesa que invitamos mucha gente del palo, pero casi todos, un 99%, hacen autogestión. En este caso estamos hablando de ligas mayores, ¿no?
Bueno, la autogestión igual siempre es una posibilidad interesante que todo autor tiene. En mi caso fue, publicar un Minotauro siempre fue un sueño bastante importante que tuve.
cuando uno, claro, uno escribe una novela de este tipo, en la primera editorial que pensás es en, es sí, en Minotauro. Sí. Por eso fue la alegría enorme de que precisamente esa con la que yo quería publicar el libro hubiese salido publicado, ¿no? El camino fue, si vos querés, digamos, bastante tradicional. Yo terminé de escribir el libro, averigüé quién era el editor de Minotauro, el nombre de la persona, llamé a la editorial, pedí hablar con esa persona, y cuando, bueno, me atendió, le dije, escribí una novela de tales características, me parece que es compatible con el sello Minotauro, y bueno, me pidió una semana para que le diera la respuesta. Esperé una semana y pico, llamé, todavía no tenía la respuesta, me dijo, llamame en un par de semanas más, esperé un par de semanas más, llamé de vuelta, todavía no tenía la respuesta, y bueno, tardaba la respuesta, tardaba, y ahí me acordé de un dicho que decía un abuelo mío, Alfredo se llamaba, que es un dicho en inglés, que es no news, good news, ¿no? O sea, si no hay noticias, bueno, buenas noticias, ¿no? Porque las malas noticias en general te enterás bastante rápido. Entonces dije, bueno, paciencia. Fueron pasando el tiempo, y a los seis meses, me dice el editor que se iba a publicar. Y
después, digamos que fue más fácil de lo que por ahí otros creen, ¿no? O más directo, de alguna manera, de lo que otros creen. Digo, ¿pudiste conseguir el contacto con ellos y tener la posibilidad, de alguna manera, de volcarles el material de una manera mucho más simple, ¿no? Eso, de algún modo, siempre es como que genera la posibilidad de alguna manera, digo, no sé si de hacer el traspaso para el resto, pero cuando se genera una chance como esta, de poder llegar o acceder, ¿no?, a ellos en este caso, de una manera mucho más directa, de algún modo sirve para desterrar algunos mitos, quizás, ¿no? En esto de la autogestión también, ¿no? Tiene que ver con asumir el costo de emprender algún tipo de tarea o objetivo. En este caso vos lo hiciste y pudiste tomar el contacto con ellos.
Sí. Sí, no. O sea, yo conozco mucha gente que escribe bien también y, bueno, no le fue, o sea, eso que me pasó a mí no les pasó, que es contactar directamente al editor y que al final le llegue el sí tan esperado, digamos. Entonces, bueno, como en todo, supongo que hay una cuota de azar, una cuota de lo que fuere, digamos. Sí pienso que igual siempre hay que intentar todas las vías posibles, o sea, si alguien escribe una novela de este tipo, tiene que arrancar pensando publicarlo con la editorial que más le gustaría publicarlo. Trata de contactar a esa editorial y, bueno, y ve cómo,
claro,
espera la respuesta. Y si no, otra editorial y otra y otra y otra. Y el camino de la autoedición siempre también está, es una posibilidad. Y bueno, pero, o sea, hay algunas editoriales que leen los manuscritos. No es que nunca lo leen. Lo que pasa es que sí hay que pensar, me parece, ¿no?, que un autor lo que tiene que tratar de pensar es en términos de lo que un editor busca. Y un editor siempre piensa en términos de un público al cual pueda llegar el libro. Y bueno, yo tengo la suerte que este género que a mí me gusta es un género que a partir de las películas empezó a ser leído por un público interesante.
Fue ganando un terreno y un nicho mucho más grande. Nos vamos a ir a un pequeño segmento. Al regreso ya estaremos cerrando este programa, porque este programa termina en algún momento. Pero vamos a definir con usted aquí el ganador del libro. Y no puedo asegurar que lo que han puesto en Facebook termine definiendo esto, ¿no? Pero bueno, veremos en un rato.